¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes?
Muy bien, muy bien. Y muy interesados en el tema que nos convoca, estimado Marcelo, la escasez del agua en la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son los motivos para que, bueno, las audiencias de esta parte del país lo pueda comprender?
Bueno, la verdad es que ahí se reúnen múltiples causas, ¿no? Que si hablamos del año 2010 a la fecha, salvo en la cuenca del río Mendoza, la temporada, los inviernos del 2015 y 2016, pero para todos los demás ríos de Mendoza, todos los años desde el invierno del 2010 hasta la fecha, han estado claramente muy por debajo de la media histórica de nevadas acumuladas en cordillera, ¿no? Lo cual, por supuesto, considerando que la nieve es el principal aporte de caudal a los ríos mendocinos, ha implicado que justamente estemos pasando por una crisis hídrica realmente muy, muy notoria y que nadie sabe cuándo irá a concluir, ¿no? Ciertamente que se enmarca dentro de, por supuesto, ciclos propios del clima, ¿no? Pero que a su vez estos ciclos naturales, de los cuales justamente han coincidido dos que condicionan o determinan la ocurrencia de ciclos secos, de todos modos es el ciclo seco más prolongado y fuerte que se haya registrado en los últimos 600 años, de acuerdo con estudios hechos por estudios de dendrocronología, de estudios de los anillos de los árboles, en todo el tramo de la cordillera central argentino-chilena, ¿no? Así que realmente es un fenómeno absolutamente extraordinario y que, sin lugar a dudas, por lo menos inclusive así lo dice el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, claramente se enmarca también en una tendencia a un cambio climático con mucho menores nevadas en nuestra cordillera, como consecuencia justamente como impacto regional del cambio ambiental global, ¿no?
¿Cómo te va, Marcelo? Alejandro Rota te saluda, es un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? Muy buen, mucho gusto realmente también de mi parte, ¿qué tal?
Bien, bien, un gustazo. Bueno, sabes que este programa regional se transmite por provincias como Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, que todas dependen de las condiciones níveas para su subsistencia acuífera, para decirlo de alguna manera elegante. Y en todos lados es igual, o sea, la situación no cambia en ninguna parte de lo que tiene que ver con la cordillera argentina. Sumado a esto que nuestros ríos van a desaguar a ríos centrales, o sea que el problema de los mendocinos no es solo de los mendocinos, sino que se transforma en un problema casi te diría regional.
Sí, absolutamente, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, es uno de tantos motivos, pero uno de los centrales por los cuales desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y desde también unos cuantos colegas de distintas disciplinas, pero particularmente geógrafos, colegas compañeros de trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo, nos preocupó fuertemente la posibilidad de que Mendoza llegara a dilapidar esos mil y pico millones de dólares que el Estado Nacional le viene pagando por una vieja deuda a nuestra provincia, bueno, llegar a, como decía, dilapidarlos en construir la mega represa de Portezuelo del Viento sin ninguna certeza de que se pudiera llegar a llenar el embalse, a proceder al llenado del embalse con los muy magros caudales del Río Grande, muchísimo menores que los históricos, sin perjudicar gravemente a las provincias que están aguas abajo, en el sentido de esto que vos decías, ¿no? Lo que sucede en los ríos mendocinos y sanjuaninos obviamente repercute en las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires, que están aguas abajo en la cuenca del río Colorado y que tiene una normativa específica a la cual Mendoza se ha comprometido a respetar, pero que, bueno, unos cuantos funcionarios y empresarios, sectores vinculados a los grandes negocios de las grandes obras civiles, bueno, preferían priorizar el lucro rápido a costa del dinero de todos los mendocinos.
Luis.
Sí, Marcelo, buenas tardes. Luis Cristoforetti, Nacional Libertador Mendoza, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis.
Bueno, aprovechar para hacerte una pregunta en el contexto político, más allá de los, algunos papelones que se vivieron en la vendimia con un mal manejo de fondos, hubo en la misma vendimia anuncios que sobre lo que es la industria madre de hace muchísimos años en Mendoza, que es la vitivinicultura, hubo más reuniones y anuncios que tenían que ver con la explotación minera, motivo por el cual el gobernador, apenas terminada la fiesta de la vendimia, viajó a Canadá. Si no hay agua para la vitivinicultura, ¿hay agua para la minería?
Sí, realmente, muy buena tu pregunta y realmente indigna, ¿no? Indigna que nada menos que en la fiesta de la vendimia la rosca política gire más en torno a otra actividad que hoy no está presente en nuestra provincia, como es la minería metalífera, y aclaro específicamente metalífera, porque minería nunca dejó de haber en Mendoza, minería no metalífera, y también extracción de hidrocarburos, que es otra forma también de minería, de la minería energética, ¿no? Pero esta megaminería metalífera que se pretende llevar adelante, impulsar en nuestra provincia, realmente, seguimos de nuestra parte desde una, no solamente de las asambleas mendocinas por el agua pura, sino de amplísimos sectores de la sociedad mendocina, entendemos, que dieron un rechazo contundente a la clase política, a la clase dirigente mendocina, en diciembre de 2019, pese a lo cual, hay quienes siguen fogoneando en ese sentido y, por supuesto, merecen todo nuestro rechazo. Y yendo a tu pregunta, justamente uno de los grandes temores que muchos tenemos es que el gobierno esté pretendiendo llegar a cambiar la legislación de aguas, ¿no?, la actual ley de aguas, por un anunciado código de aguas, y esto es importante notar la diferencia terminológica, ¿no? Un código como término superior a una simple ley, por la cual quieran cambiar esta ley, si se quiere, madre de la organización del territorio mendocino, como es la vieja ley de aguas de 1884, que si bien puede tener algunas falencias, estar desactualizada en algunos aspectos, bueno, desde muchísimos sectores siempre se ha temido abrir la caja de Pandora, ¿no? Y temer llegar a situaciones como, por ejemplo, las de una extrema mercantilización del agua, como sucedió en Chile durante la dictadura de Pinochet, y que ha llevado a que el Código de Aguas chileno sea realmente uno que de ninguna manera debiera ser aceptado por la inmensa mayoría de los habitantes de Mendoza. Uh-huh. Pero a pesar de ello, con el pretexto del cambio climático y de la necesidad de efectivas, reales adecuaciones en el manejo, en la gestión hídrica, sin embargo, está el temor de que se cambie, entre otras cosas, el orden de prioridades. Exacto. Porque hoy por hoy, como bien decías, si no alcanza el agua para la agricultura, si hay una demanda claramente insatisfecha, hoy legalmente es inviable, sería ilegal, inconstitucional, otorgarle agua a la minería metalífera, siendo que no alcanza para quienes ya tienen otorgado los derechos definitivos y eventuales para la actividad agrícola, ¿no? Así que bueno, en ese sentido preocupa la injerencia que está empezando a tener en la política hídrica provincial de Mendoza y de varias otras provincias que también han firmado acuerdos a lo largo del país, son 7 provincias ya, con la empresa estatal israelí Mekorot, ¿no?
Exactamente. Sí, Facundo.
Marcelo. Marcelo, quería consultarle para que dejen claro lo que dijo sobre el protección del viento, porque por lo menos desde San Rafael le habló Marcelo, en esta parte de la provincia entendíamos que esto se debía a la negativa a la hora por un laudo presidencial, por el conflicto con la Pampa. Pero usted agrega un tema más, que también es por consejo de ambientalistas. ¿Por qué no dejen claro esa situación, Marcelo?
Sí, así es. Bueno, ya en el año 2021, si mal no recuerdo, desde sectores, digamos, relacionados con el ambiente y con las ciencias del ambiente, como es, por ejemplo, la geografía, presentamos ese tipo de oposición, de reparo, con argumentos científicos, con documentación presentada ante Fiscalía de Estado y ante Asesoría de Gobierno, porque realmente, y más allá de la cuestión del laudo presidencial basado en el requerimiento de las otras provincias integrantes del COIRCO, nosotros entendíamos que más allá de los legítimos derechos de las otras provincias a no haber menoscabado la garantía de cubrir los usos preexistentes de agua para riego, para consumo humano, por ejemplo, el 80% del agua corriente urbana en La Pampa procede del río Colorado, y a lo largo del río, y especialmente en Buenos Aires, hay 150.000 hectáreas bajo riego. Bueno, más allá de toda esta cuestión del laudo presidencial, en interés de los propios mendocinos, entendemos que no habría sido de ninguna manera conveniente construir Portezuelo del Viento, y les doy un ejemplo. Si el dique, por ejemplo, hubiese sido ya construido e inaugurado en junio del año 2010, ¿sí?, con los caudales que presentó el Río Grande desde entonces hasta la fecha, y cumpliendo estrictamente con la normativa vigente, firmada por todas las provincias de la cuenca del río Colorado y a la cual Mendoza debe sujetarse, el embalse no habría podido llenarse más que en un 14% de toda la capacidad total, y es más, el nivel de agua ni siquiera habría llegado al de la toma de agua para abastecer la central hidroeléctrica. En casi 13 años, Portezuelo del Viento no habría alcanzado a generar ni un kilowatt.
Bien. Marcelo, entiendo ya para ir finalizando que están iniciando una serie de charlas, debates con referentes de las comunidades originarias de Mendoza, investigadores con toda la comunidad. Cuénteme cómo se va a llevar adelante ese proceso.
Bueno, ayer justamente me tocó integrar un panel de expositores en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Aula 2 de posgrado, donde participó también el doctor Diego Escolar y dos referentes de comunidades collas de Mendoza, Ñuz Piquilla, Maiwaya Lancay, que es además es abogada, y Eugenia Figueroa, que es estudiante de la propia Facultad de Filosofía y Letras, así como Gabriel Joffre, referente, huerquén, vocero de la Organización Territorial Malalhueche. Bueno, allí pusimos de manifiesto, digamos, las intenciones que están detrás de este negacionismo de no solamente de la argentinidad y mendocinidad del pueblo mapuche, de su preexistencia al avance del Estado Nacional sobre aquellos territorios, y por lo tanto les son plenamente aplicables todos los artículos y normativa del derecho indígena nacional e internacional, incluyendo el artículo, el inciso 17 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, la ley 26.160, la 24.071, que ratificó el convenio 169 de la OIT, lo cual implica justamente, por eso aludía yo al derecho internacional indígena, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que vienen siendo sistemáticamente vulnerados, atacados en no solamente en lo discursivo, sino en lo judicial, por parte de importantes actores de la política provincial y nacional, ¿no? Todo esto a partir de tres resoluciones que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas emitió a fines del mes de enero, y que en realidad en el fondo son muy similares a cientos de otras resoluciones del mismo tenor que el propio Instituto, que el propio INAI ha emitido para muy diversos pueblos originarios de nuestro país, incluyendo muchas de ellas para el pueblo mapuche en Mendoza y en provincias patagónicas. Bien. Lo cual, incluyendo muchos de ellos durante el propio gobierno de la presidencia de Mauricio Macri, lo cual, por ejemplo, si Miguel Ángel Pichetto y Alfredo Cornejo inician reclamos contra estas resoluciones del INAI e inclusive denuncias penales contra su presidente, el presidente del INAI, pues siendo coherentes consigo mismo, también tendrían que hacer denuncias penales contra él y la presidente del INAI durante el gobierno de Macri.
Bien, Marcelo.
Así que bueno, el propio Gabriel Joffre va a estar ahora dentro de un rato, a las 6 de la tarde, también participando de otra actividad sobre otra temática, pero la cual justamente también consideramos desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, que estamos organizando una actividad nuevamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, darle por supuesto un espacio al Huerquén de la organización Malalhueche, en vísperas de que se espera mañana la Cámara de Diputados, lamentablemente termine votando a favor del despacho de comisión emitido el jueves pasado por la Comisión de Derechos y Garantías, donde hay un despacho de mayoría y uno de minoría, en donde lamentablemente la mayoría se hace eco de este negacionismo de la pertenencia del pueblo mapuche a lo que es la Argentina, Mendoza, y su preexistencia a nuestro Estado-Nación.
Marcelo, gracias. Como siempre, un gusto recibirte. Gracias por estar en Punto de Encuentro. Clarísimo, ¿eh? Muchísimas gracias.